Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
En Radio Valencia está nuestra crítica audiovisual Mariola Cubells. Buenas tardes.
Buenas tardes, querida.
¿Cómo
qué
estás?
Qué foto tan bonita me acaban de pasar de vosotras ahí.
¿Ah,
de
sí?
Tuya y de la invitada. Sí.
¿Ya?
Ipso facto.
¿Ya? Ya, pues ya, si ya. No me ha dado tiempo a posar.
Pues ya, estás divina tú también. O sea, que ¿qué tal, Del Vado? ¿Cómo estás, querida?
Pues, muy bien, con mucha alegría de saludarte.
Nuestra primera incursión veraniega.
Sí, que no será
este
la
año,
última.
Quiero decir,
tendremos...
de este año.
No, sí. Oye, tengo a alguien a mi lado que tengo mucha emoción porque he empezado además a ver la serie que va a estrenar dentro de poco y le estaba contando que sí, que me está gustando muchísimo. Allá lo hemos conocido por un montón de facéticas, por un polémico videoclip que se hizo viral, ahí empezó yo creo que la performance, en la tele la hemos visto en tertulias, en programas como MasterChef.
¿Cómo se llama tu plato, Samantha?
Mi plato se llama Hoy he visto una ardilla. Es un animal que nunca he visto, entonces...
Ha pasado por Pasapalabra. En Tu cara me suena, ha imitado a Luis Mariano.
Sabes que ya no habrá primavera.
Es artista, es cantante, es actriz, es performer, es activista, es personaje televisivo y el próximo 1 de agosto estrena en Filmin No seré yo, una obra de arte. Samantha Hudson, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hola, Samantha.
Hola, Mariola. ¿Se siente tan raro no verte?
Ay, ya, pero es que no podía. Mira, siempre me da rabia no estar ahí con Marta, pero hoy especialmente.
Me encantaría como tener tu voz permanentemente en mi cabeza, como un Pepito Grillo, pero divertido.
Pero mira, tiene mucha razón Marta Del Vado, y que ella vea tu documental y le guste tiene mucho mérito, porque no, Marta no. Es una intelectual, no como yo,
bueno,
¿sabes?
Ah.
Entonces,
escuchas el retintín. No.
Pero es verdad que es tremendamente interesante, Samantha. Yo no sé cómo te lanzaste a este... Cuéntanos de qué va ese documental en Filmin.
Pues mira, a mí me llega una propuesta de First World Studios hablando acerca de un programa, una especie de formato de entrevistas a agentes culturales del arte contemporáneo, comisarios de exposiciones, curadores, marchantes, directoras de museo, artistas, bueno, en fin, un poco toda la tropa, ¿no? Y yo no me lo pensé dos veces, o sea, fuimos acercando el formato a medida que íbamos grabando los episodios, iba avanzando el programa, pues acotando el tono, buscando un poco, ¿no?, de qué manera sacarle chicha al personaje, cuál había de ser el formato de la conversación, pero me resultó tan apetecible desde el primer momento.
No me extraña, pasan por ahí directores de museos, galeristas, comisarios, críticos, artistas, todo, como tú dices, gente con trabajos de mentira, que esto me hace mucha gracia.
Es muy buena esa frase, sí.
La cultura, algo a lo que nos cuesta, ¿no?, ver el valor económico en esta sociedad capitalista, necesita de un precio constante de alguna manera para ser tomada en serio.
¿A qué te refieres?
Pues necesitamos valorar el arte dependiendo de lo que hayamos pagado por verlo. O sea, si vemos una performance con alguien que pone su cuerpo, como te decía Velazcona, en mitad de la calle, ¿lo interpretamos como arte o necesitamos pagar una entrada para poder darle ese valor?
Bueno, es un concepto que intentamos desgranar poco a poco, ¿no?, a lo largo del programa también, porque ocurre una cosa con el arte contemporáneo y es que siempre se presenta con cierta distancia, ¿no? Como un poco elitista, pretencioso, sí. Y cuesta saber desde una visión más distendida, más amena, más llana, lo que es arte, lo que no, lo que es una performance, lo que no. Yo misma puedo comprar arte, ¿no? Siempre la mayoría de noticias que florecen en los medios de comunicación son acerca, pues, de un millonario que se ha gastado toda su fortuna en comprar un plátano con una cinta pegada a la pared y eso es lo que nos llega. Entonces es un universo como tan estrambótico y controversial. Pero para mí la respuesta es que cualquier cosa es arte si tú lo consideras y cualquier cosa tiene valor si tú así lo crees. Al final, si para ti tiene sentido, no es una absurdez. Mira, y es un poco mi visión la que intentaba trasladar también, sí, conversando con, pues, profesionales de esta industria, ¿no? Incluso abordando también el tema del mercado especulativo dentro del arte contemporáneo, ¿no? Porque sí que tiene mucho de eso. Sí. Y especialmente en el arte, como es una cosa tan abstracta, pues se pueden poner precios más desorbitados. Pero yo creo que cualquier cosa es arte y hay arte muy barato, sobre todo artistas emergentes, pequeños artistas, pequeñas galerías donde, pues, te encuentras unas manifestaciones artísticas más accesibles.
Marta, Samantha tiene algo muy valioso, bueno, tiene muchas cosas valiosas, pero una de ellas es esa capacidad que tienes, Samantha, de atravesar lo underground, lo mainstream, lo más convencional, lo menos, sin despeinarte, porque yo la he visto, no, de verdad, yo la he visto en diferentes momentos, en diferentes formatos, encuentros con públicos muy convencionales, con menos. Y yo quiero abordar el tema de lo mainstream. Es decir, tú llegas a MasterChef, ¿qué es la, ¿quién es la Samantha de MasterChef y quién es la Samantha de este documental? ¿O tú por qué decides en un momento dado que sí que vas a meterte en ese mundo que en realidad no es el que tú te inicias, ¿no? El mundo más convencional, televisivo, audiovisual.
Bueno, yo hace mucho tiempo que decidí preguntarme ¿y por qué no? En vez de por qué sí, ¿sabes?
Mira qué interesante.
O sea, quiero decir, me llegas a oferta de MasterChef y dije, bueno, ¿y por qué no meterme en este programa de televisión, no? ¿Por qué no ir ahí a hacer lo mío y probar nuevas cosas? La diferencia entre la Samantha de este formato y el de MasterChef quizás es una Samantha más consciente, más adulta, ¿no? Porque no olvidemos que yo entré a MasterChef con 21 años.
Uh-huh. Bueno, ni que ahora tuvieras 40, también te lo digo.
Y ahora tengo 25, pero
ya ves tú.
¿Quieres que no? Ya voy más rodadita. Yo soy consciente de que es una desfachatez decir mi edad en alto.
Completamente.
Estoy completamente de acuerdo con ese concepto, pero tampoco olvidemos que voy acumulando una serie de eventos canónicos, a cada cual más surrealista, que como mínimo me han otorgado una buena trayectoria vital y sobre todo muchas tablas y mucha calle. Entonces yo creo que lo que se ve de diferente en el formato de ese programa de cocina con este de arte contemporáneo, pues es una Samantha mucho más profesional, mucho más centrada y sobre todo mucho más familiarizada con lo que es el entorno televisivo, audiovisual, las cámaras, ¿no? Y bueno, que son formatos distintos. Al final MasterChef es un jaleo, un trajín de no te menes, una presión con el tiempo, yo no tolero estar estresada y en cambio no seré yo una obra de arte, es una cosa más gamberra, más distendida, pues es que la intención era precisamente eso, ¿no? Abordar desde una óptica divertida y juguetona algo tan contundente.
Y tan elitista, ¿no?
Y tan elitista, exacto, en plan, ¿por qué no poner una travesti a hablar con un galerista, ¿no? Con un señor de traje y corbata, ¿no? ¿Por qué no bajarlo todo a un lenguaje quizás más comprensible y a veces también más absurdo, que también es un punto, es uno de los, para mí, de los puntos fuertes del programa, que lo mismo pues estoy haciendo una entrevista seria, ¿no? Con información interesante, pero de repente le comento alguna curiosidad que sé sobre las palomas.
Mira, un ejemplo, una de estas personas con las que hablas es Mary Cuesta, que es crítica cultural, comisaria, y hablas en el segundo capítulo, creo, de arte contemporáneo.
El mundo del arte contemporáneo tiene como los peores defectos de la alta cultura y de las subculturas a la vez. Es un entorno totalmente endogámico, con un lenguaje codificado, es un lugar, un ámbito profesional, porque en realidad es un ámbito profesional, que no es nada dado al humor, todo lo contrario, es muy dado a tomarse a sí mismo muy en serio. Hay humor porque, bueno, siempre hay algunos artistas que en efecto introducen algo de humor en sus obras, y hay humor siempre que también tengas una mirada paródica hacia el mundo del arte, que es muy necesario.
¿Y por qué crees que se toman tan en serio?
Los artistas y los comisarios y los tal y sí, cual y todo esto.
Es porque en realidad saben que son un bodrio.
Mira, no es que sean un bodrio, lo que pasa es que no es el mundo del arte contemporáneo no está hecho para la esfera pública general.
Claro, es que hablábamos de elitismo, pues fíjate.
Exacto.
Sí,
exacto.
Pasa mucho, o sea, vas a un museo y claro, te quieres leer una cartela, ¿no? Después de estar media hora mirando una pared empapada en cola blanca con cuatro arrugas y no entender nada, y dices, bueno, voy a ver si esta cartela me lo explica. Y te encuentras muchas veces o con información ambigua, eufemismos, abstracciones y todo escrito, que no es por llamar boba a la gente, ¿sabes? Pero es que yo creo que muchas veces ni siquiera las propias personas del arte contemporáneo llegan a entender demasiado bien el concepto. También creo que es una de las gracias, ¿no? del arte, la libre interpretación, y que tú te dejes embelesar y te andes por las ramas sucumbiendo a un universo imaginativo infinito dentro de tu cabeza y le des el sentido que tú quieras, ¿no? Pero como a la vida misma.
Pero es que esto me parece muy guay de la serie, pues eso, que tú lo acercas, ¿no? Y que tú me dices a mí o me dices a una persona que no estamos dentro de esa élite o de esas esferas selectas, que oye, que tú también puedes interpretar esto, ¿no?
Sí.
No solo te lo tienen que explicar.
Hablamos mucho precisamente de esa dicotomía entre la alta y la baja cultura, ¿no? Porque a mí me interesaba saber si la gente del arte contemporáneo, por ejemplo, y esto es, no sé si lo digo en una entrevista o es un leitmotiv recurrente, pero si consideran que los cuadros feos de Flores que pintó Britney Spears podrían llegar a ser considerados arte contemporáneo en algún momento, ¿no? Hablamos mucho del dadaísmo, de las esculturas ready-made de Marcel Duchamp, ¿no? De también si él fue el precursor de esos movimientos. Comentamos también algo acerca de Kandinsky, ¿no? De muchas figuras relevantes que a día de hoy son muy bien consideradas por las comunidades artísticas y que luego descubres que no fueron precursores de nada, ¿no? Sino más bien que cogieron ideas, plagiaron a otras artistas, normalmente mujeres, las invisibilizaron completamente y se quedaron con todo el mérito, con todo el rédito económico también.
Oye, Samantha, claro, en esa iconoclastia en la que tú vives hay algo importante que a la gente igual se le olvida después de verte en tantos sitios, y es que tu principal actividad es la música. Tienes una gira estupenda a partir de bueno, ya en este mes de julio, y luego la gira que empieza en septiembre. Entonces yo quiero saber cómo haces para destilar todo lo creativo en una parcela y en otra, porque la música realmente es tu principal actividad, ¿no? A lo que destinas más tiempo, más energía, ¿cómo está eso?
Este viernes, de hecho, vas a estar en el Pride de Barcelona.
Ajá, el viernes 18, eso es. Y luego el 23 de agosto tengo un festival muy chulo que se llama Cultural en Almería y empezamos gira de salas a partir de septiembre, el 20 de septiembre en Bilbao, en la sala BBK. Luego hacemos Sevilla, Granada en octubre y en noviembre tenemos ya
Barcelona, Madrid, Valencia.
Eso es. Sí, sí, sí. Y respondiendo a tu pregunta, Mariola, pues no es un ejercicio de conciencia realmente. O sea, yo. Es que para mí el arte es una cosa holística, es total, ¿sabes? Entonces, yo si hago música también le pongo una intención performativa, le pongo una intención teatral, le pongo una intención escénica. En esta gira y en la anterior llevamos bailarinas de danza contemporánea, por ejemplo, ¿no? Haciendo como unas coreografías muy marcianas, pero mezclados con unos juegos de luces, como muy de espectáculo, de DJ, de electrónica pura, ¿sabes? Como transformando un poco cualquier escenario donde me pueda subir en un club.
Qué bonito.
O sea que es un poco un concepto total, y yo pues actualmente sí que tiene un punto más de concierto todos los espectáculos que hago, ¿no? Porque son conciertos al fin y al cabo, pero no he abandonado esa cosa teatral, ¿no? Casi como vedette, cabaret, medio oscura. No sé, yo creo que no tiene ningún desperdicio. Y tampoco sabría muy bien cómo explicarlo. Creo que no hay una palabra que abarque la totalidad de mi ser, así que sencillamente yo invito a que la gente haga sus conclusiones empíricas asistiendo a todos los conciertos que puedan, y luego si quieren hacer un ensayito y mandármelo al mail de mi representante, yo estaré encantada de leérmelo. Quizás me aporte nuevas ideas y sepan también comunicarme qué soy, ¿no?
Bueno, tampoco es necesario definir y acotar y estar limitando
bueno,
todo,
eso,
¿no?
No te preocupes, que eso, Samantha, no tiene ningún problema en no hacerlo.
De hecho, yo creo que, vamos, eso es lo que sí que define mi existencia, ¿no? La no definición. Siempre da la sensación de que vivo escindida entre lo fem y lo fatal, entre el hombre y la mujer, ver entre esto y aquello, entre tal y pascual. Entonces, en mi propuesta artística, pues no iba a ceñirme a ninguna etiqueta ni a ninguna categoría estanca, ¿no? ¿Por qué no intentar abarcarlo todo?
Hay una cosa, Marta, que no sabes de Samantha, y es que ella se fija mucho, esto nos lo tienes que explicar, Samantha, en las palabras. Tiene una especial adicción y devoción por las palabras, por saber los significados, por buscar sinónimos. Por favor, Samantha, explícanos eso.
Claro, pues mira, aunque ahora soy una chica explosiva, ¿no? Y resulta imposible discernir si estáis frente a una señorita esbelta con una figura apoteósica o, por el contrario, es una supernova que acaba de colisionar contra la Gran Vía. Yo alguna vez, hace mucho tiempo, fui un niño gordo, muy maricón, rapada al cero. Entonces era tremendamente impopular y en aquel momento pues yo seguía teniendo y tenía mi código de humor absurdo, entonces tampoco la gente no me comprendía muy bien. Tenía algunas amigas, pero bueno, el caso es que no destacaba nada y decidí por voluntad propia pues ser la más lista de la clase o al menos esforzarme en ello, ¿no? Y como mi hermano además es profesor de latín y griego, estudió filología clásica, pues hubo un megamix tremendo en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces yo, que iba de marisabidilla, de erudita, de pretenciosilla, no pedantilla, y luego mi hermano, que era pues lo más de lo mismo, pero ya a sabiendas, ¿no? Con estudios, vomitándome todas las cosas que aprendía en la universidad, pues yo me empapaba como una esponja y tengo bastante afición por la etimología, sobre todo. Y me resulta imposible. Veo una palabra y digo, Dios mío, ¿y esta? ¿Qué significará? Y me las voy apuntando en el teléfono.
Para que no se te olvide,
para
¿no?
que no se y de tanto en tanto digo, ay caramba, ¿cómo se llamaba esta cortesana de Jaén de no sé qué? Digo, odalisca, ahí lo tengo. Y la miro en y claro, en realidad yo me estoy preparando para el rosco de pasapalabra.
¿Tienes una favorita?
No lo sé, últimamente estoy muy obsesionada con virguería.
Virguería.
Virguería,
me
vale.
Me encanta.
Es
y
bonita.
Desaguisado.
¡Ay! Oh, me encanta.
Chifla. Además, todas tienen como un punto siempre de abuela.
Pero mira, bienvenidas. Pues
me
eso.
Encanta.
Lo que nos pasa para rompernos los prejuicios. Ayer tuvimos aquí a Alba Moreno, que es una chica influencer física teórica.
Claro.
¿Sabéis cómo es?
Sí, la conozco.
Sí, yo también.
Vino con sus tatuajes, con sus uñas postizas, con sus pestañas, con su mini, mini, minimísima falda, con sus piercings. Claro, y te empieza a hablar de agujeros negros y nosotros hablábamos, pues eso, bienvenidos nuestros prejuicios
me
para que vengan y nos sacudan y nos los desmonten todos, ¿no?
Sí, es curioso. Yo creo que a la gente le encanta tener la razón, pero por encima de eso a la gente le encanta estar equivocada. Entonces yo creo que resulta algo muy prolífico en los tiempos que corren, ¿no? Donde todo es homogéneo, donde está esta cosa, colores neutros, tan aburrido, ¿no? Un aburrimiento, pero contagioso. Pandémico, yo creo que una persona precisamente que rompe con lo que te has imaginado, con lo que esperabas de esa persona, te llama mucho más la atención.
Hombre,
y,
claro.
Y necesitamos gente auténtica. Entonces, claro, es de física MR, que te cuenta unas cosas chulísimas, con ese acentazo, con esa soltura, con ese desparpajo.
No puedes dejar de oírla.
No puedes dejar de oírla.
Sí,
y, pero bueno, yo también... Es que soy una fiel defensora de que la estética no está reñida con la profesionalidad, ¿no?
Absolutamente.
Y creo que también es algo que ha sucedido siempre, o sea, hay un estereotipo muy claro, ¿no? De que si eres una chica que se maquilla, que va tal, que tiene como un gusto personal por la estética, que se pone una minifalda, ya eres idiota redomadamente. Y no me malinterpretéis, no hay que demostrarle que eres lista a nadie. Merece respeto
ella.
Simplemente aunque fueras una
ayer,
cateta
sí.
de manual. Totalmente. Y aunque simplemente fueras una cara bonita, ¿no? Pero es que para colmo no me hagas responsable de tus prejuicios, ¿no?
Total.
Y eso es algo que yo también intento aplicarme siempre, ¿no? De hecho, pues quizás fui a MasterChef por eso, ¿no? Para decir, pues mira, soy una travesti, pero también soy profesional, también puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo mantener una conversación, me puedes preguntar del tiempo o quizás te puedo hablar de un emperador antiguo, ¿no? ¿Por qué no ser yo misma sin renunciar a ponerme un escote o ir con los pezones en punta con un top transparente como voy ahora, ¿no? Para la que no tenga el gusto de verme.
No. Oye, hablando de gente auténtica y volviendo a No seré yo una obra de arte, me conmovió mucho Y mira que conocemos su historia, que ha estado aquí sentado en la ventana, hemos estado hablando con él, esta charla con Ana Velazcona.
¿Cómo definirías la vía de escape, o más bien de confrontación, que utilizas en tus acciones? O sea, ¿cuál crees que es la emoción o la herramienta con la que abordas todos esos conceptos?
A ver, en el performance hay muchas formas de abordar la performance. Hay formas de abordarla, por ejemplo, como Santiago Sierra, como Yolanda Domínguez, desde el cuerpo externo o el cuerpo de otros. Poner en escena o poner en acción un cuerpo que no sea el tuyo. Hay la mía, que es el cuerpo presente del artista. Entonces yo siempre me pongo desde mi propia narrativa y de mi propio dolor, ¿no? Haga la pieza que haga, mi dolor está presente porque mi dolor es lo más importante que yo tengo en mi vida y es lo que más siento a diario, ¿no? Entonces a partir de ahí, incluso cuando hago piezas como esta, que hago formar la palabra pederastia con hostias consagradas o con obleas, el juez dijo que no eran ni hostias consagradas ni obleas, sino que eran objetos blancos y redondos, porque todo lo demás es subjetivo. Esto les enfadó muchísimo, demandaron al juez porque encima era un juez del Opus, bueno. Pero yo decido poner el cuerpo de una manera que es como yo me he sentido desde que yo nací, como ese objeto político, y más cuando luego me adopto en una familia, me vuelve a abandonar, me llevan a un acogimiento familiar, me vuelven a abandonar, me llevan a otro piso, me vuelven a abandonar.
Es tremenda, la historia de Abel es tremenda, sí. Pero es lo que a él le mueve, le remueve y le inspira para hacer sus performances. ¿A ti qué es lo que te inspira, Samantha?
Tal vez mis amigas, sobre todo, pero por darte una respuesta más abstracta, el desconcierto y lo absurdo. Porque creo que abrazar esos dos conceptos es estar en sintonía con la vida. ¿Sabes? Muchas veces me encuentro un poco atónita, ¿no? Mirando lo que me envuelve. Desde el escenario más natural, como puede ser una montaña, una playa, hasta pues, esta jungla de asfalto que llamamos Madrid, ¿no? Y siempre llego a la misma conclusión, y es que la realidad es un delirio colectivo. Y todas fingimos estar de acuerdo en que esto está bien, en que esto lo comprendemos, pero ¿alguien me puede explicar qué carajo es un pulpo? Es que no lo comprendo.
Pero es que no me esperaba esa pregunta.
No me he parado a pensarlo.
Y tú ves un pulpo y dices, comprendo lo que ¿qué? Es un pulpo, sé cómo funciona, exacto, un cefalópodo, tentáculos, sí, cerebros, sí. Pulpo a feira, muy rico, Galicia, ¿me entiendes? Pero realmente hemos normalizado mucho todo lo que nos envuelve. Veo una flor y digo, ¿es tan loco? Que caiga una semilla al suelo y eso germine, ¿no? Y salga un tallo con unos pétalos hermosos de colores y venga una abeja y saque el polen, ¿no? Y sí, se reproduzca. Verdad. Y eso absorba la luz y todo forme parte de un ciclo. En plan, o sea, realmente es todo tan asombroso y estamos tan acostumbradas que yo creo que si abrazáramos más el absurdo y lo desconcertante del universo, entenderíamos más muchos conceptos y sobre todo nos desprenderíamos mucho de prejuicios, convencionalismos, ¿no? Dogmatismos ridículos que nos pudren el cerebro.
Para locos que tengáis que juntaros un montón de artistas a firmar una carta pidiéndole al gobierno que no le venda armas a Israel en esta situación. Esto sí que me parece absurdo.
Ya.
O sea, me parece loquísimo todo, ¿no?
Bueno, pero qué bien esa carta, ¿eh? También te lo digo, Samantha. Claro. Qué bien que hayas participado.
Tú participas mucho, o sea, al final el arte también es una manifestación política, ¿no? Y tú misma,
afortunadamente,
tu representación, sí, sí. ¿No? Pero
bueno, es que el arte ha de ser político, si no simplemente es entretenimiento, ¿no? Es una cosa pues para pasar el tiempo, que está muy bien también. A mí me encanta el entretenimiento, unas pipas para el cerebro, ¿sabes? Pero si realmente, o sea, tienes que tener una convicción. No, tampoco me parece justo obligar a la gente a que se posicione cuando tú quieras, de la manera que tú quieres, ¿no? Pero yo creo que, en la medida de lo posible, habla. O sea, quítate la cinta de la boca, di lo que piensas, lo que sientes, sobre todo cuando la situación lo requiere. Y estos tiempos que corren son tan tétricos, tan desoladores, hay tan poca esperanza, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, tenemos que hacer algo ya, aunque sea hablar. Porque realmente es pues asfixiante, ¿no? Pensar la poca agencia que nos queda para atajar ciertos problemas, ¿no? La potestad que nos deja este sistema infame. Pero yo creo que precisamente el discurso, la palabra, lo que decimos, es una de las pocas cosas que nos pertenecen íntegramente y de las que tenemos una potestad absoluta. Entonces, aunque luego en algún momento la vida te empuje a una contradicción inevitable porque ningún consumo es ético bajo un sistema capitalista, por lo menos llama las cosas por su nombre, señala a dónde tienes que señalar, pon el grito en el cielo y enfoca tu rabia y tu ira hacia el lugar correcto y apropiado, ¿no? Hacia donde tiene que ir esa mirada, porque es que si no todo se ve envuelto en un caos tan absoluto que ya uno anda desnortada por la vida, y eso no puede ser, hay que rescatar lo colectivo y sobre todo tenemos que pensar una estrategia que nos permita o afrontar o, ya siendo más derrotistas, sobrevivir a lo que se viene, porque es que se nos viene una encima de PP, Vox, ultraderecha, derecha, que es que mira lo que ha pasado en Murcia hace nada, la gente saliendo a cazar inmigrantes, pero ¿en qué estamos pensando? ¿No? ¿A dónde estamos llegando? ¿De qué me estáis hablando? O sea, justificando vuestro odio racista a través de esta violencia absurda, os da igual ese abuelo. Os importa un carajo lo que está sucediendo. O sea, esto va de supremacismos. No es gente ignorante que no maneja conceptos y a la que debamos educar. No, es gente que odia. Y odia sabiendas. Y que se escuda en relatos perversos que despojan de humanidad a colectivos que ya bastante difícil lo tienen. Y ya no es un eufemismo o una media tinta o aquí digo esto pero luego deshago. No, ahora es que se han quitado la careta y es que están actuando con total impunidad. Es que ¿cómo vas a salir a dar palizas a inmigrantes? Sí, sí. ¿No? Como si ese fuera el mal de la humanidad. Un inmigrante pobre, no el rico que te está quitando el dinero, ¿no? No esta persona que te está robando desde las altas esferas y los cargos de poder. No, el pobre que ha venido en una patera, que no tiene papeles y que ha escapado de una situación aún muchísimo peor que, vamos, es que se me cae el... no puedo más.
Por eso te agradecemos... Que hables así de alto, sí. y así de claro.
Que uses así las palabras, se nos pasa Samantha, ya que estás...
El tiempo estás volando, con... Mariola. Sí. Samantha, muchísimas gracias por este rato en la ventana.
Y que vengan a verme a la gira.
Eso.
Hombre, que de verdad que no tiene ningún desperdicio. O tanto para alabarme, o si queréis de repente vomitar en escena,
no,
tirarme
no
unos tomates, yo me hago una ensalada buenísima.
Eso no va a pasar.
Y pues bueno, pero que vengan a verme.
Samantha Hudson, muchísimas gracias.
A vosotras siempre.
Verano, amiga. Un
y
beso,
que Dios
Mariela.
Os bendiga.
Un beso, Marta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.